las parábolas que figuran en este capítulo 13. Prácticamente ya las hemos visto todas, salvo las que hemos leído en esta noche. Y aparte de el contenido de los versículos 51 y 52, que es discutible si hay que entenderlo en el sentido de una parábola más o de una enseñanza de otro tipo, lo que no hay ninguna duda es que el versículo 44 y el 45 contienen dos parábolas, en mi criterio, de una importancia extraordinaria para entender los contenidos y las realidades del reino de Dios o del reino de los cielos, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento existen parábolas de naturaleza distinta, y estas que hemos leído hoy son las que han sido descritas pues por los eruditos, por los teólogos en diversos momentos, especialmente en la época actual, como parábolas dobles. Se trata de parábolas que tienen la misma enseñanza, pero que emplean figuras o motivos distintos o ejemplos diferentes para enseñar lo mismo. Es el caso, creo yo, de la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa o de gran precio. Vamos a detenernos más en esta noche en la primera de las parábolas, en la parábola del tesoro escondido, pero prácticamente todo lo que vamos a decir de esta parábola se puede aplicar a la segunda. Bueno, aún aquellos escritores y estudiosos mejor considerados teológicamente en la actualidad, como alguien que vengo mencionando mucho los miércoles, Joaquín Jeremías, que tiene un libro que se puede adquirir publicado con el título de las parábolas de Jesús y que yo recomiendo que se lea. Aún este autor, que tiene una visión muy amplia de la enseñanza que tenemos en el capítulo 13 de Mateo, en el sentido de entender perfectamente que las parábolas tienen un sentido aquí de enseñanza escatológica que tiene que ver con el futuro, con acontecimientos que van a ocurrir en el futuro, cuando llega a hablar, a exponer su concepción de estas dos parábolas, considera, como la mayoría de los escritores, esto si consultan libros de gente que se haya preocupado de profundizar un poco sobre el sentido, digamos, y la enseñanza de las parábolas, verán como tanto la parábola del tesoro escondido como de la perla preciosa se describen como parábolas que tienen que ver con la vida de los discípulos, es decir, y con la vida, digamos, individual de los discípulos, y que pierden un poco el sentido escatológico, digamos, de acontecimientos del futuro a realizarse en el devenir, en la historia de la humanidad, en nuestra historia, y que tiene más bien una aplicación a la vida espiritual, ética, moral, material, pero a la vida individual de cada persona que es creyente. Yo voy a decir ya de antemano que, aunque no cuestiono, y eso lo veremos al final, además, que estas parábolas del tesoro y de la perla puedan tener una aplicación a nuestra vida espiritual, que sin duda están escritas también con esta finalidad, creo que siguen siendo parábolas que tienen un sentido colectivo y no individual, y que siguen siendo parábolas que tienen un sentido escatológico, porque está claro que las dos tienen que ver con el concepto y con contenidos fundamentales, además, de lo que es el reino de Dios. O sea, la palabra de Dios aquí dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, igual que en la parábola del sembrador, igual que en la parábola del trigo y de la cizaña, igual que en la parábola de la semilla de mostaza, en la parábola de la levadura, en la parábola del sembrador que veíamos en Marcos el domingo, que siembra y no sabe qué proceso esconde lo que luego va a dar lugar a que la semilla brote, se vaya desarrollando, y que está preocupado de ella noche y día, ¿no?, levantándose y mirando los campos, pues creo que tienen un sentido colectivo. Entonces vamos a ir intentando ver algo de esto que yo estoy diciendo. Lo primero que nos encontramos en esta parábola es que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ya dijimos que esta frase, el reino de los cielos es semejante, hay que traducirla con el sentido de con el reino de los cielos sucede como con. Así es como hay que traducirla, porque así está escrita. Entonces aquí habría que leer así: además, con el reino de los cielos sucede como con un tesoro escondido. ¿Eh? Sucede como con un tesoro escondido en un campo. Más que en un campo, es en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Ahora hay que preguntarse algunas cosas. ¿Por qué, para ejemplificar y enseñar acerca del reino de los cielos, recurre el Señor Jesucristo aquí a esta figura del tesoro escondido? No es igual que hubiese recurrido a esta figura, vamos a decir, parabólica, simbólica, alegórica, en la tierra donde lo hizo y ante los hombres y mujeres que lo hizo, que si lo hubiese hecho, por ejemplo, en el territorio, digamos, de la península ibérica, es decir, de España en su época. Oriente está lleno de historias acerca de tesoros escondidos. Y hasta el día de hoy se buscan tesoros, digamos, subvencionados por instituciones internacionales y por gobiernos. Ayer mi esposa y yo estábamos viendo un reportaje muy interesante sobre la búsqueda de una cosa importantísima que desapareció de la historia y que no se sabe qué pasó con ella, y es la búsqueda del arca del testimonio que un día estuvo en el tabernáculo y que después estuvo en el templo de Salomón con absoluta seguridad y probablemente, porque sería difícil entenderlo de otra manera, en el templo de Herodes el Grande, lo que se considera el segundo templo, aunque el segundo templo fue el templo que se hizo en la época de Ageo y de Zacarías, pero como sobre ese templo luego se hizo, sobre las ruinas de ese templo, el templo de Herodes se considera este el segundo templo. Y digo que probablemente hasta ahí podríamos pensar que el arca de la alianza que estaba detrás del velo en lo que se llama el lugar santísimo y que los hombres calculan hoy desde el punto de vista científico que su valor como tesoro no se puede cuantificar, y eso ya son dataciones, digamos, de personas creyentes y no creyentes, ¿no?, que ya no se duda de que el arca existió de verdad. Bueno, pues estábamos viendo un programa con ideas diferentes de dónde podía estar, y hay un país ahora, Etiopía, que asegura que tienen el arca, y donde los cristianos etíopes y los judíos etíopes, que son otro misterio de cómo los judíos llegaron a ser etíopes o los etíopes llegaron a ser judíos, pues digamos que veneran y casi rinden culto al arca que suponen original, guardado en una iglesia. Pero en todas las iglesias de Etiopía, el cristianismo etíope es muy particular, no es como el del mundo occidental, pues hay una réplica de ese arca, y eso ocurre ahora en la actualidad. El historiador Josefo, que fue casi contemporáneo de la época del Señor Jesucristo, poco más joven, y actuó y escribió después, habla de cómo especialmente los romanos y sus ejércitos en esa parte del mundo de Oriente Medio y en otras partes de Oriente se dedicaban a buscar tesoros, porque estaba lleno de leyendas de tesoros escondidos. Y el Talmud en el siglo III después de Cristo seguía hablando exactamente de lo mismo, de cómo se buscaban tesoros en el corazón de la tierra, dentro de las vigas y de las maderas de los edificios, dentro de las paredes con las que se construían los edificios. Y esta idea de un tesoro escondido para los hombres y mujeres para los que Jesús habló era algo muy comprensible. O sea que con las parábolas no oscurecía el entendimiento de lo que les quería decir, sino al contrario, lo intentaba clarificar. Bueno, pues para poder entender esta parábola hay que empezar por entender qué significa el tesoro, porque cada uno de los elementos de la parábola significa algo que tiene que ver con el reino de Dios. O sea, con el reino de Dios sucede lo que sucede con un tesoro, o sucedió lo que sucedió con un tesoro escondido en un campo o en el campo. Ahora, para analizar esta parábola tenemos que tener en cuenta el contexto en que el escritor la pone. En primer lugar, la parábola del tesoro escondido es exclusiva de Mateo. Ninguno otro de los evangelistas la menciona en ninguna parte como una enseñanza del Señor Jesús. La parábola de la perla de gran precio es exclusiva de Mateo. El orden, el lugar que Mateo escoge cuando escribe su evangelio y coloca en el capítulo 13 siete o ocho parábolas, es muy importante tener en cuenta para entender el sentido de las parábolas. Es decir, no se puede entender conceptos del reino de los cielos de cada una de las parábolas sin tener en cuenta las demás. Las interpretaciones que se hacen de la parábola del sembrador y de la parábola del trigo y de la cizaña, que se hacen de manera minuciosa y detallada, son un punto de referencia y una luz importantísimo para entender aquellas que se explicitan menos, que se explican con menos detalles. Entonces, ¿qué elementos hay en esta parábola que ya han sido interpretados a través de las otras parábolas? En esta parábola hay elementos que ya han sido interpretados a través de las otras parábolas que aparecen en las otras parábolas. Un elemento fundamental: el campo, la tierra. ¿Dónde aparece en este contexto la tierra? Aparece en la parábola del sembrador, aparece en la parábola del trigo y de la cizaña, aparece en la parábola de la semilla de mostaza. Es decir, pero aparece sobre todo en las dos parábolas mejor explicadas e interpretadas, no por estudiosos de la escritura, sino por el Hijo de Dios. Por lo tanto, el campo en este contexto, en este tesoro escondido, tiene que tener el mismo significado que tienen las demás parábolas, y no puede tener, en mi criterio, otro. Aquí Mateo lo puso por algo. Entonces vamos a aprovecharnos de la interpretación del Señor Jesús, que les estuvo enseñando qué significaba el campo en el sentido de enseñarles él por parábolas. Bueno, pues fundamentalmente esa interpretación la tenemos en el capítulo 13 y en el versículo 38, y vamos a empezar a saber ya un poco de qué significado puede tener esta parábola en cuanto al establecimiento del reino de Dios. Pero aquí, más que del establecimiento del reino de Dios, se nos está hablando de, por así decir, de la génesis del reino de Dios. Habría que emplear una palabra más complicada, y voy a ver si la explico después, de la ontogénesis del reino de Dios. La ontogénesis tiene que ver con la génesis del ser, con la realidad primaria de cómo surge algo, digamos, a la existencia, en la dimensión que sea. Pues, ¿qué es el campo en el sentido de las parábolas? El versículo 38 lo explica. El Señor Jesús dice: el campo es el mundo. Luego ya tenemos un primer elemento en el que nos podemos apoyar con seguridad, porque no lo inventamos nosotros. O sea, no se puede estudiar la palabra de Dios, estudiar un texto, y aquí es literal, porque el versículo 44 es un texto. Y una de las reglas de la exégesis y de la hermenéutica, es decir, del estudio de la palabra de Dios y de la interpretación derivada de ese estudio, es nunca interpretar un texto fuera del contexto en el que se encuentra. Y el primer contexto en el que se encuentra este texto es el capítulo 13 de Mateo, y luego el Evangelio de Mateo, y luego el Nuevo Testamento, y luego la Biblia entera. Y el Señor Jesucristo dice que el campo es el mundo. En esta parábola, en la parábola del sembrador, en la parábola de la semilla de mostaza y en la parábola del tesoro escondido, el campo es el mundo. Luego ya sabemos algo. y el mundo, por la referencia de las parábolas, aunque el término que se emplea en griego significa el cosmos, toda la creación, aquí hay que entenderlo en el sentido en que Jesús restringe el sentido de mundo a las personas, a las generaciones, a los pueblos que han poblado esta tierra. Por lo tanto, el campo, ya sabemos algo de él. El campo es el mundo. Por lo tanto, el campo son los seres humanos. Sucede con el reino de los cielos, o además el reino de los cielos semejante, a un tesoro escondido en un campo, o escondido en el campo. Bueno, el campo es el mundo. Ahora tenemos que ir un poco más adelante. Un tesoro que está escondido en el campo. Ahora, ¿qué es el tesoro? La imagen que podían tener los oyentes, el auditorio que tenía Jesús cuando enseñó esto, podían estar haciéndose la idea de una vasija, pues lleno de joyas, de oro, de piedras preciosas, de lo que fuese, de muchísimo valor. De muchísimo valor, de un valor incalculable, enterrado en las entrañas de la tierra. Ahora, el campo es el mundo. Y si el mundo somos los seres humanos que los poblamos, a través de la historia, viendo este mundo y lo que somos los seres humanos, ¿qué podríamos considerar que dentro del campo que somos nosotros, los seres humanos, no estoy hablando nosotros la iglesia, nosotros los seres humanos, ¿cómo es posible que se hable de un tesoro escondido y de mucho valor? O sea, ¿qué valor tenemos nosotros? ¿Dónde está el tesoro? ¿Quién podía pensar, conociendo a los seres humanos, que en el corazón de esa tierra que somos nosotros había un tesoro escondido de muchísimo valor por el cual merecía la pena dar todo? O sea, ¿pensamos nosotros, como seres humanos, que albergamos un tesoro por el que merece la pena que un hombre, luego ya veremos qué es esto de un hombre y qué hombre, merecía la pena dar todo? Mi respuesta personal es no, porque los seres humanos, a través de la historia, somos una auténtica basura. Es la historia de una basura, la historia de los seres humanos. Es la historia del egoísmo, es la historia del homicidio, es la historia del asesinato, es la historia de la insolidaridad, del desamor, de la mentira, del fraude, de la doble vida, de todo lo que queramos. ¿Y a qué negativo? ¿No hay cosas positivas en la vida de los seres humanos? Solo Dios lo sabe, ¿eh? Tiene capacidad para jugar eso. Lo que sí sabemos es que cosas negativas, la historia de la humanidad es una historia negra, una historia regada con sangre a través de toda nuestra historia, y lo sigue siendo. Miremos el mundo de hoy. Mirando el mundo de hoy, alguien de nosotros podría decir que contiene un tesoro escondido de valor que merece la pena dar todo por él. Pues aquí hay alguien que mira ese campo, que mira ese mundo y ve lo que no veríamos nadie. Ve lo que no veríamos nadie. Encuentra lo que no encontraríamos nadie. La mayoría de los comentaristas hacen una especie de psicologización, psicologizar, convierten en psicológico lo que el Señor Jesucristo presenta como escatológico. Ya lo dijimos algún otro día. Porque piensan que está hablando aquí de que se trata de que nosotros buscamos, descubrimos el Evangelio de la gracia de Dios, entonces descubrimos un tesoro que estaba escondido, nos parece precioso, y vamos y vendemos todo para conseguirlo. Y compramos el tesoro. Y ahí está ya un fallo serio de los que interpretan así. Porque el que vende todo no compra el tesoro. Compra el campo, con el tesoro incluido. Y si se aplica a nosotros individualmente, nosotros no compraríamos el campo, solo compraríamos el tesoro, espiritualizando y psicologizando eso. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo enseña. Otros dicen, muchos, muchísimos, y algunos autores son muy respetables, entre ellos Jeremías, son muy respetables, de que el hombre que encuentra el tesoro lo encuentra por casualidad. Y yo no veo que en la palabra de Dios se diga nada de eso. En la palabra de Dios se plantean varios interrogantes. Primero, ¿de quién es el campo? Que no se dice. ¿Quién es el dueño del campo? Segundo, si el dueño del campo sabe que dentro de ese campo hay un tesoro o no lo sabe. Que es otra cuestión que hay que tener en cuenta, que tampoco se explica aquí. ¿Quién es el dueño del campo? Porque no se dice que un hombre tenía un campo, tenía un tesoro, y por miedo a que se lo robasen sus enemigos, pues fue y lo enterró. Que es así como muchos tesoros fueron luego encontrados por hombres porque alguien, queriendo que no se lo quitasen, lo enterró y luego nunca lo pudo recuperar, porque le mataron, porque se murió, porque lo exiliaron, por lo que sea, ¿no? Y generaciones a veces después se encontró el tesoro escondido. Hay un tesoro escondido. Ahora, es muy importante tener en cuenta que este tesoro, ¿qué simboliza? ¿Qué representa? Está claro, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Eso lo dice la propia palabra. El reino de los cielos es semejante, o sucede con el reino de los cielos como con un tesoro, que es decir lo mismo. El tesoro tiene que ver con el reino de Dios. Y se cumple con este tesoro una cosa importante también. Los romanos, por hablar de la época en que Jesús vive, cuando Roma domina el mundo, dentro de su derecho, el derecho romano jurídico, aplicado en caso de guerra a los miembros del ejército, a los soldados, cuando conquistaban una región, se les permitía buscar tesoros. Y el que encontrase el tesoro, legítimamente, tuviese el valor que tuviese el tesoro, era para él. No tenía que compartirlo ni con el César, ni con el general del ejército, ni con nadie. Era para él. Y eso estaba dentro del derecho romano. Pero en el derecho judío, la cosa era distinta. El que encontrase el tesoro tenía que entregárselo al dueño del campo. Y luego, si el dueño del campo quería darle una gratificación o no, eso era otra cuestión diferente. Por lo tanto, aquí hay un hombre que encuentra un tesoro y no se lo queda para él, sino que lo esconde otra vez. Va, dice que gozoso por ello, por haber encontrado ese tesoro, después de haberlo escondido de nuevo, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Es decir, no compra el tesoro solo, compra el campo, con el tesoro incluido, porque él sabe que allí hay un tesoro y tiene una visión que quizá otros no tendrían. A lo mejor resulta que era un campo que no tendría mucho atractivo para ser comprado, pero este hombre es capaz de ver lo que es un tesoro escondido. Bueno, esconder, ¿son el mismo verbo o son un verbo diferente? Dice primero, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo. Escondido y esconde son dos tiempos diferentes de un mismo verbo. Es igual el término que se emplea para que estaba escondido que el término que se emplea cuando el que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y ese verbo ya tiene una serie de significados importantísimos, porque significa cubrir para defender el tesoro, ocultar para sí el tesoro, celar, tener celo por ese tesoro, y también significa permanecer oculto. Y hace tres reflexiones sobre esto Joaquín Jeremías, que voy a mencionar porque creo que tienen importancia. Él dice que existen tres razones, tal y como los lo ve, por qué el que encuentra el tesoro lo vuelve a enterrar. Dice primero, el tesoro debe de seguir siendo parte integrante del campo, porque no dice que después que compró el campo desenterró el tesoro y hizo no sé qué con él. El tesoro debe de ser, de seguir siendo parte integrante del campo. Segundo, que debe de estar bien enterrado para estar asegurado dentro de ese campo, o para que no lo roben otros. Y tercero, que se entierra en un lugar que nadie sabe para garantizar el secreto. Esto es muy importante, este pensamiento, para garantizar el secreto. Porque un tesoro escondido que solamente el que lo encontró sabía dónde estaba, y sabía además que estaba con el campo. Lo va a comprar. Y se plantea también una pregunta, ¿de quién es el campo? Porque tenía que comprárselo a alguien. ¿De quién es el campo? Si el campo es el mundo, ¿de quién es el campo? ¿Quién es el dueño del campo? Yendo ya al terreno teológico, ¿es Dios el dueño del campo? ¿Se lo compra a Dios? ¿O se lo compra el diablo? ¿A quién se lo compra? Porque a la luz de la palabra de Dios, y viendo que el campo es el mundo, no hay más que dos dueños posibles de ese campo: o el diablo o Dios. Y a uno de los dos se lo compra, o se lo compra a los dos. O se lo compra al que es el dueño legítimo para arrebatárselo al que lo tiene en arrendamiento ilegítimamente. Pero todo esto que yo digo, se puede pensar que son elucubraciones mías, y a lo mejor lo son. Pero cuando entramos en el análisis de cosas alegóricas, pues nadie pensaría que las dos mujeres de Abraham, Agar y Sara, representaban a dos montes, pero lo representaban con una trascendencia histórica hasta el día de hoy, ¿no? Y a dos sistemas de pactos de Dios con los seres humanos. Bueno, yo no quiero pasarme en esto, pero vamos a ver entonces el tesoro escondido. Si el campo es el mundo, si son los hombres, en ese campo que es el mundo hay un tesoro que el Señor Jesucristo ya señaló haciendo la interpretación de la parábola del trigo y de la cizaña y haciendo la interpretación de la parábola del sembrador. ¿Qué había de tesoro para Jesús en un campo donde crece el trigo y la cizaña? Pues para Jesús el trigo era el tesoro que había en el campo. ¿Y cómo lo llama? Y tenemos también la interpretación en el versículo 38 de Mateo 13. Primero, el campo es el mundo, y luego, la buena semilla son los hijos del reino. Y yo personalmente creo que eso es el tesoro que hay en el campo. El tesoro que hay en el campo son los hijos del reino, los hijos de Dios, los creyentes, para decirlo de otra manera y que nos entendamos. ¿Para quién podía ver eso? ¿Quién, viendo a los seres humanos, incluso viéndonos a los que somos iglesia de Cristo, porque somos creyentes, puede pensar que pueda haber un tesoro? Tiene que ser alguien que nos vea con otros ojos y desde otra dimensión de cómo nos podemos ver nosotros a nosotros mismos. El pueblo de Dios, ¿se dijo alguna vez que era un tesoro en esta tierra? ¿Se dijo alguna vez? ¿Se dijo alguna vez del pueblo de Israel que tenía una misión, digamos, querigmática, de proclamación del reino de Dios en medio de los reinos de las naciones, que era un tesoro? Y si nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, decimos, en términos generales, impresentable. Pero Dios los veía como un tesoro. Eso mismo que se dijo del pueblo de Israel en un momento de la historia, un pueblo escogido por Dios para llevar los contenidos del reino de Dios a todos los seres humanos, y que falló en esa misión, claramente. ¿Se dice lo mismo de la iglesia, del pueblo de Dios ahora? Lo mismo. Si hay un tesoro en el campo, si el campo son los hombres, los seres humanos, el tesoro son los hijos del reino. Vamos a ver primero en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando se hace la declaración de que el pueblo de Dios ha sido redimido de la esclavitud, liberado de Egipto con una finalidad. Y vamos a ver con qué finalidad. El capítulo 19 de Éxodo nos lo deja claro. Cuando llegan al Sinaí por primera vez, después de varios meses de dar vueltas por el desierto, entre otras cosas, en el capítulo 19 de Éxodo y el verso 5, Dios dice a su pueblo: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Un tesoro en la tierra, que lo veía Dios. Imaginemos que Dios está hablando de que son un tesoro cuando están a punto ya de tener la primera rebeldía seria contra Dios. Y todas las que van a tener. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien. Pasemos al Nuevo Testamento. Y vayamos a la primera epístola de Pedro. Y aquí pasamos del pueblo de Israel a la iglesia. Y vayamos al capítulo 2 de primera de Pedro y el versículo 9. Hablando ahora ya en la época nuevo testamentaria de la iglesia, del pueblo de Dios ahora, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Para nación se emplea el término etnos, raza, seres humanos. Pueblo adquirido por Dios, literal, adquirido para la posesión especial de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una cita más del Nuevo Testamento en la epístola a Tito. La epístola, en la carta a Tito, en el capítulo 2, y vamos a empezar a leer en el verso 11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, o como una realidad salvífica, quiere decir el original, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Estos textos tienen el mismo sentido de decir: vosotros sois mi especial tesoro sobre la tierra. Así es como lo entiendo yo, pero no hay ningún decreto, porque hay que entendernos. Lo que sí que está claro, y esto no me lo invento yo, es que el campo es el mundo, y que dentro de ese campo hay unos hijos del reino, y que esos para Dios son un tesoro. Y Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios encarnado, y sabía lo que estaba diciendo. Estaba hablando del reino de Dios. Tesoro escondido en el campo. ¿Cómo podía el que encontró el tesoro, es decir, tener esa visión siendo un hombre? Pongámonos en la perspectiva de Dios. ¿Podía Dios, mirando el campo que es el mundo, ver las cosas diferentes de como las veríamos los hombres? Por descontado. Acordémonos del pasaje en Samaria, al lado del puerto, del pozo de Jacob, cerca de Sicar, cuando, viendo los campos de trigo, los discípulos le dicen a Jesús: vosotros decís que todavía falta no sé cuánto tiempo para la siega. Y la siega, en el contexto escatológico, es el fin de la era hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero yo os digo que los campos ya están listos para la siega. Él lo veía de otra manera. Él veía lo que los hombres no veían. Y él ve lo que nosotros no vemos. Por lo tanto, cuando se está mirando aquí, es como si este hombre que encuentra el tesoro, para mí no lo encuentra casualmente, lo encuentra porque sabe que en ese campo existe ese tesoro y sabe dónde buscarlo. Y lo vuelve a esconder si cabe mejor, una vez que lo encuentra. Y no piensa comprar el tesoro solo, sino el campo entero. Y no piensa arrancar el tesoro del campo, porque creo que piensa que el tesoro tiene que estar ahí, en el corazón de ese campo. Sería una visión de, desde el punto de vista de Dios, de mirar el mundo y ver lo que ocurriría en el devenir y en el futuro de ese mundo. Lo que serían los hijos del reino como tesoro, que como se decía en una oración esta noche, tendrían que suponer la luz del mundo y la sal de la tierra. Y cuando nos enseña eso, que son dos parábolas, hablar de la luz del mundo y la sal de la tierra es hablar en sentido parabólico. Se dice que esa luz no se quita, está para dar luz al mundo, y que esa sal no se quita, está para sazonar la tierra. Pues el tesoro no se quita del campo, no vende todo lo que tiene para comprar el tesoro y llevárselo aparte, sino que compra el campo con el tesoro incluido, sin sacar el tesoro del campo. Porque esos hijos del reino, si somos nosotros, tienen una función que cumplir en ese campo. Ahora, el volver a esconder el tesoro podría tener alguna connotación con algo que ocurrió en la vida del Señor Jesucristo mientras que estuvo aquí, que sigue siendo un enigma para los eruditos del estudio de la palabra de Dios. Cuando yo hablo de eruditos del estudio de la palabra de Dios, es porque los hay, y los hay porque Dios haya querido que los haya. Una cosa es que cada creyente abre la Biblia y podemos entender cosas que nos pueden edificar mucho y necesarias para nuestra edificación. Otra cosa es que seamos capaces de profundizar y de alcanzar el sentido que solo pueden aquellos que Dios les ha capacitado para que lo alcancen. El Espíritu es el mismo, el que tenemos nosotros. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la misma. Pero los dones que cada hombre o cada mujer creyente tiene no son los mismos. Y esos dones los da Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios por los que han sido capaces de profundizar para ayudarnos a comprender mejor esa revelación de Dios. Pues hay algo en la vida del Señor Jesucristo que es un interrogante que todavía no está despejado. Coge el tesoro y lo esconde de nuevo, y para mí el sentido es que lo esconde, si cabe, mejor de como estaba escondido antes, o de manera más profunda y más inaccesible, para que nadie lo pueda arrancar de allí. ¿Qué hay en la vida del Señor Jesús que tenga que ver con un tesoro escondido, teniendo en cuenta que el verbo que se emplea significa permanecer en oculto? Si es un tesoro que está escondido y que el que lo encuentra quiere que permanezca oculto. No se dice que permanezca oculto para siempre, sino durante un tiempo. Y para mí es el tiempo que se establece en la parábola del trigo y de la cizaña. ¿De dónde nació la cizaña? ¿Quieres que la arranquemos? No, no vaya a ser que arranquéis también el trigo con ella. Esperad hasta la siega. Y la siega es el fin de este siglo. la culminación de una era, cuando el Señor Jesucristo vuelva, en el contexto de todo lo que vamos viendo. Entonces, ¿qué hay en la vida del Señor Jesucristo que permanece oculto, que Él quiere que permanezca oculto? Pues lo que se conoce con la denominación del secreto mesiánico, que nadie ha sido capaz de explicar hasta hoy por qué el Señor Jesucristo en muchas ocasiones les dijo a los hombres que no dijesen a nadie quién era Él. Se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo a algunas personas que había curado. Y vamos a leer algunas citas. Lo del secreto mesiánico es apasionante. Y a mí se me ocurre relacionar esa parte del ministerio del Señor, que dice, no os digáis a nadie, con esconder el tesoro durante un tiempo. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios no ocurrirá hasta que el Señor Jesucristo vuelva. En cierto sentido está escondido todavía ese tesoro. Secreto mesiánico. En el Evangelio de Mateo, que es donde estamos, vamos al capítulo 9 del Evangelio de Mateo, donde ocurre la curación de dos ciegos. Y dice el verso 30 del capítulo 9, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, se hace un énfasis, diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué? Nadie ha dado una respuesta hasta hoy teológicamente satisfactoria, salvo que se pueda relacionar con esta parábola y con otras partes de la palabra de Dios, y empecemos a encontrar algún hilo, ¿no? Pero aquí está, mirad que nadie lo sepa. Vamos a otras citas de este mismo evangelio. Vamos a un momento serio, muy serio, en el capítulo 16, cuando se le reconoce que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Capítulo 16, verso 16. Respondió, cuando él pregunta, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez que él dice una serie de cosas, que esto es producto de una revelación de Dios, que ni carne ni sangre se lo pudo revelar a Pedro, sino Dios mismo, dice el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos, realmente es, advirtió a sus discípulos de que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí está lo del secreto mesiánico. Y vamos a ver otro momento importantísimo, este último, porque tiene que ver con la segunda venida de Cristo y con el establecimiento pleno del reino de Dios. Y sigue ahí lo del secreto mesiánico. Capítulo 17, lo que sucedió en el monte de la transfiguración, lo que vivieron y lo que vieron. Y cuando Pedro habla en su segunda carta, dice que lo que ocurrió allí en ese monte de la transfiguración tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no nos podemos equivocar a la hora de interpretar esto, porque ya está interpretado en el Nuevo Testamento. Y después de todo lo que vivieron allí, de la aparición de Moisés, de Elías, de la transformación del Señor delante de ellos, de los deseos de ellos de quedarse allí, ¿qué es lo que les dice? En el capítulo 17 y el versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, y es otro verbo con énfasis, en imperativo, les ordenó, les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bueno, pues para mí, en el capítulo 13, lo de esconder el tesoro tiene que ver con el secreto mesiánico. Ahora, vamos más adelante, analizando elementos de esta parábola. El hombre que encuentra el tesoro, que desde mi punto de vista sabe que en el campo hay un tesoro, donde no lo ve nadie porque está escondido, él lo ve. No puede ser un hombre cualquiera. Conoce el campo y sabe que hay un tesoro. Está leyendo la historia, el devenir de ese campo. Está viendo lo que no ven los demás. Como cuando los discípulos miran los campos y dicen, bueno, para la siega falta, y él dice, no, ya están listos. ¿Quién es el hombre? Es una persona que ella va al campo, que es el mundo, y en el mundo, que somos los seres humanos, buscando en el mundo, encuentra un tesoro que es la salvación. Como creyentes, díganme si buscando entre los seres humanos, en el campo que constituimos los seres humanos, un ser humano que no sea creyente, buscando entre las filosofías, las ideologías y la manera de vivir de los seres humanos, puede encontrar la salvación. La salvación en el sentido de encontrar el Evangelio de la gracia de Dios con todos sus contenidos. Y se puede decir, no, no, aquí es el hombre, porque esto es lo que dicen la mayoría de los comentarios y de los libros, pero creo que sin pensar y reflexionar. Porque resulta que este hombre que encuentra esto, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cómo se interpreta esto espiritualizándolo y psicologizándolo? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, predican el Evangelio, lo encuentro, esto es el tesoro, y voy y vendo todo lo que tengo, y ahora vivo para Dios y para Cristo, mi vida ha cambiado. ¿Es esto verdad en la vida de los creyentes? No, falso, mentira, mentira, mentira. Lo digo por mí, ¿eh? Mentira. ¿Aceptamos el Evangelio un día? Sí. ¿Por qué? ¿Porque nosotros buscamos? No, porque Dios nos buscó a nosotros. Primera cuestión. La Biblia deja claro que no encontramos nosotros el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos nos encontró a nosotros. ¿Eso está claro o no? Pues vamos a ver dos textos que son fundamentales para ver eso. Romanos 10, donde además se habla directamente de este tema. Romanos 10 y el verso 20. Hablando de los gentiles que somos nosotros, para que sea más claro la alusión. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Porque aquí se supone que el hombre que va al campo busca hasta que encuentra el tesoro. No, no, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté, o como traduce la versión hispanoamericana, vine a ser manifiesto a los que no preguntaban por mí. Así es como hemos conocido a Cristo. Hemos hallado a Cristo cuando no buscábamos nosotros a Cristo, sino que Cristo nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. Y si los hijos del reino son el tesoro, ya sabemos quién encontró el tesoro. Y ya sabemos por qué lo pudo encontrar. Porque sabía quiénes son los hijos del reino, quiénes van a ser y quiénes habían sido. Juan Valdés, hablando sobre en su comentario de Mateo sobre estas cosas, aunque lo reduce también a una experiencia espiritual de salvación de los creyentes, tiene una idea muy brillante. Porque él piensa que el tesoro son los hijos del reino que estaban predestinados para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Y yo creo exactamente lo mismo. Que quien buscó ese tesoro sabía exactamente que un mundo que podía